¿verdad? ¿Cómo estás? Buen día.
Esto de no pifiarle el nombre, el apellido, no deja de ser un mérito en mi caso. Estuviste ayer, ¿no?, en el Consejo. Nosotros no vimos, yo al menos, sí, la versión televisiva.
El día
no
de la Asamblea.
Sí,
por supuesto, sí. Uh-huh. Estuvimos ahí. Triste, ¿no? Triste escenario el de la Asamblea. Nuevamente con un Ejecutivo que presenta un proyecto casi sobre tablas, después de 20 días de cuarto intermedio, después de 2 meses de discusión y de idas y vueltas y propuestas y contrapropuestas, vuelven a presentar 5 minutos antes una nueva proposición, un nuevo proyecto.
Esto que vos marcás como un detalle tendría que ser determinante a la hora de rechazarlo el proyecto, entonces.
Sí, la verdad que no sé si es un detalle. Yo creo que ya forma parte de una modalidad. Desde que nosotros asumimos el 10 de diciembre, no hubo una sola ordenanza que se tratara tal y como se discutió en comisiones. Siempre sobre la sesión presentan alguna reforma, presentan algún cambio. Y en presupuesto se notó mucho, sobre todo porque estábamos transitando un cuarto intermedio de enero al 12 de febrero, en donde se suponía que íbamos a discutir un proyecto o un número o un modo de recaudación en el que llegar a esa asamblea de mayores contribuyentes de manera consensuada. Digo, nada mejor que el presupuesto de la ciudad se vote de manera consensuada con todos los bloques oficialista y oposición. La verdad es que esto no se dio y que sobre el pucho nos traen nuevamente. Fíjate que en enero, cuando se abre el cuarto intermedio a propuesta de Propin, que nosotros acompañamos, la concejala Camila Merlo presenta un proyecto de modificación sobre el proyecto que había mandado el Ejecutivo. Sobre ese proyecto de modificación que se presenta ese día en enero, se trabajó durante el cuarto intermedio de 20 días.
Sí.
Cuando llegamos a la sesión el 12 de febrero para discutir sobre este proyecto y sobre todo lo que se había discutido en las mesas que se desarrollaron durante el cuarto intermedio, aparece otro proyecto anulando el anterior, anulando la moción anterior, una nueva moción con un módulo escalonado de 19 pesos el primero de marzo, 21 pesos el primero de septiembre. Y ahí es donde a discutirse en los pasillos en 5 minutos, digo, es poco serio, es una falta de respeto, sobre todo por la profundidad de los planteos que veníamos haciendo desde los bloques de la oposición, algunos bloques de la oposición. Esperábamos que la postura del oficialismo fuera diferente, que fuera realmente sentarnos a discutir la matriz, sentarnos a discutir una nueva modalidad de distribución, una nueva modalidad de ejecución del gasto, un nuevo orden de prioridades, nuevos modos de recaudación, atendiendo algunas cuestiones como, por ejemplo, el medio ambiente, que está siendo devastado, al mismo tiempo que no tenemos ninguna norma que lo regule. Esperábamos que toda esta gran, profunda discusión se empezara a dar y a partir de ahí ponerle un número a la tasa que sea coherente con la capacidad de pago de los contribuyentes. Bueno, esto no se dio. Lograron igual los votos para que la tasa aumente y esperamos que a partir de ahora, con el compromiso de Matías Yáñez, esta gran mesa tripartita empiece a funcionar y empecemos a discutir en profundidad la administración de los fondos públicos.
Uh-huh. Bueno, lo que marcó también un quiebre ha sido los votos que se sumaron de Unidad Ciudadana. Esto es lo que más exaspera a ustedes.
No,
o sea, ¿los tomaron de sorpresa? ¿Cómo fue el tema?
No nos exasperó. En realidad uno no se exaspera en política. Uno lo que hace son lecturas políticas de las posiciones que asumen los dirigentes. Digo, la verdad que fue triste que Unidad Ciudadana termine acompañando con su voto casi como un voto de esperanza, ¿no? A un cambio futuro que que además dicho por Pansieri en la misma sesión, los 19 pesos no le alcanzan y los 21 de septiembre van a ver si alcanza para garantizar la paritaria. Digo, la voluntad está, vamos a intentarlo, pero hay que ver si nos alcanza. Digo, frente a promesas de actos de ejecución futura, nosotros creemos que volver a levantarles la mano a una administración que nos hundió en esta profunda crisis es casi suicida, porque digo, cuando asumió el gobierno de Cambiemos, el gobierno de Martín Yesa, Pinamar, si yo mal no recuerdo, porque el que es más exacto en los números es mi compañero Pablo, yo soy medio díscola con los números, no me llevo bien, pero creo que el municipio tenía un déficit de entre un 5 y un 7%, un 8% en el primer año. La verdad es que llegamos a un acumulado del 18% el año pasado, el 2018, el 20% de déficit el 2019. Digo, y una proyección al 2020 en donde ya nos están diciendo que el módulo que le acaban de aprobar no les va a alcanzar. Una municipalidad que tiene el presupuesto per cápita más alto de la región y sin embargo está pagando salarios y gastos corrientes con descubiertos millonarios en el Banco Provincia. Digo, levantarle la mano en un acto de fe a una administración que ha hundido Pinamar en la peor crisis de la que se tenga memoria en términos financieros y económicos, la verdad que es un gesto para nosotros de irresponsabilidad política. Y así lo leemos, digo, hacemos lecturas políticas. Cada uno después, cada dirigente, se hará responsable de sus gestos, de sus actos, y responderá a la ciudadanía que lo votó. Digo, a nosotros claramente nos votaron para otra cosa. Nos votaron para exigir transparencia, nos votaron para controlar el gasto, para controlar la gestión, nos votaron para proponer ideas que tengan que ver con un cambio de paradigma. Digo, nosotros teníamos un programa muy claro de gobierno y nos han elegido para hacer oposición, pero no bajamos ninguna bandera en este sentido. Y en ese punto es donde estamos planteando, muchachos, empecemos a discutir la matriz recaudatoria. Digo, hay, por ejemplo, y una de las ideas que hemos tirado es lo de la ordenanza de regulación de la arena, es una ecotasa que sirva para recaudar, para poder mejorar el deterioro que genera el turismo en temporada al medio ambiente, digo, que tenga que ver con empezar a generar energía alternativa, digo, empezar a trabajar sobre la cantidad de comercios que tienen habilitación precaria otorgada por el Consejo Deliberante. ¿Por qué? Porque están fuera de zona. Digo, abramos ese código tributario, no le podés cerrar la fuente de trabajo a la gente, entonces regulalo de modo que esas habilitaciones paguen los canon que tengan que pagar y el municipio pueda fiscalizar lo que tenga que fiscalizar, y además no se genere a partir de esas habilitaciones precarias una práctica desleal para con los comercios que sí están en zona.
Seguro.
Digo, hay un montón de ideas que se pueden ir puliendo y discutiendo en esta mesa de diálogo con todos los sectores, oficialistas, opositores, sectores de la sociedad civil, sindicatos, digo, y empezar de verdad a dibujar un modelo de administración sano, transparente y sustentable. Me parece que esto es lo mejor que nosotros podemos aportar desde la oposición.